El libro de Hechos, capítulo 17. Este es un pasaje muy conocido. Quiero que veamos en esta noche. Dice versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a sus compañeros, a Timoteo. Timoteo se había quedado en Tesalónica para ministrar a los nuevos conversos. Silas se había quedado en Berea. Y ahí estaba el apóstol Pablo solo en Atenas. Ellos habían, los hermanos de allá de Berea lo habían sacado a Pablo por el alboroto que se había armado. Y lo habían conducido a seguridad y llegó a Atenas. Mientras estaba él en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Compasión, su espíritu se enardecía en compasión y también en enojo. En enojo, pero en compasión, indignación. Los hombres muertos en delitos y pecados, cegados, sirviendo toda clase de dioses falsos, toda clase de imaginación. Atenas estaba completamente entregado. Alguien calculó alguna vez que eran 30,000 dioses que servían allá en Atenas. Se decía que no podía pasar una esquina sin ver un nicho con un dios. Tenían tantos dioses en las calles. Es decir, eran muy religiosos. Pero saben que la religión, si no es la religión que Dios ha dado, es decir, si no es la palabra de Dios que revela a Dios por medio de Cristo Jesús, si no es la religión de Dios, entonces viene siendo pura superstición. Es lo que equivale la religión que es la del hombre, pura superstición. Bueno, estaba entregado a la idolatría, así que disputaba en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo y la resurrección. Este era su mensaje, donde quiera que fuera. Estas eran personas paganas, pero esto no evitó que él hablase el evangelio de Cristo Jesús. Disputando, discutía en la sinagoga, discutía con los judíos piadosos y en la plaza con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? El apóstol Pablo estaba predicando la justificación delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo, los méritos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran estos epicúreos y quiénes eran estos estoicos? Estoicos y epicúreos. Tres diferentes grupos se nos da aquí, judíos. Y saben que los judíos, ellos habían tomado la palabra de Dios, la religión que Dios había dado. Las palabras de Dios, esta es la Biblia, pero ustedes saben que muchas personas tienen la Biblia en sus manos y no los conduce a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No los conduce al conocimiento de la verdad, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Toman la Biblia y la tuercen. Toman la palabra de Dios y le dan otro significado. Buscan salvación por obras. Y era lo mismo que hicieron los judíos. La ley nunca fue dada. La ley nunca fue dada para salvar a ninguna persona. La ley fue dada para mostrarnos nuestra condición delante de Dios, nuestra pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Pero ellos, los judíos, en eso, ellos habían tomado la religión verdadera, la religión de Dios. Leímos en Juan lo que dijo el Señor Jesucristo: ustedes adoran lo que no saben, le dijo a esa mujer samaritana. Nosotros sabemos lo que adoramos. La salvación viene de los judíos, es de los judíos. Es decir, Dios dio su palabra a esa nación de Israel, a esa nación de los judíos. Dios dio su palabra. Y por muchos años, y por siglos, edades enteras, Dios pasó por alto a todas las naciones. Pero ahora, después de la venida del Señor Jesucristo, Él ha mandado a ti y a mí, a la iglesia, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente a judíos, sino también a gentiles. Y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Estos filósofos epicúreos, ellos vivían simplemente para el placer. Ellos vivían para el placer. No creían en Dios. No creían que Dios era el creador. Y los filósofos estoicos, ellos creían en la moralidad. Pero una persona puede ser muy moral y también perdido. Muy religiosos y muy perdidos. Y ellos pensaban y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Parece que nos está predicando otros dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está el tema del apóstol Pablo. Es el tema de todo ministro verdadero: Cristo Jesús, su persona y su obra, este crucificado y la salvación que Él ha logrado, y la resurrección de los muertos, la evidencia que Dios un día va a el Señor Jesucristo va a regresar un día. Va a haber una resurrección de los muertos. Dios va a traer a cuentas a todos los hombres. Todos van a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Bueno, ellos estaban, como podemos ver, perplejos. Estaban diciendo: ¿qué está diciendo este hombre? Y tomándole, tal fue la conmoción, le tomaron, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo trajeron al apóstol Pablo a la corte más alta de la ciudad de Atenas, el Areópago. Y ellos: ¿podemos saber de qué es esta enseñanza de que hablas? Ahora el apóstol Pablo, con denuedo, con claridad, con sencillez, habló a estos hombres la palabra de Dios. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto que nos estás hablando? El apóstol Pablo les va a decir qué quiere decir esto. Pero él recalca una vez más. Dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Cuéntanos algo nuevo. Tenían comezón de oreja. Esa era la condición de los atenienses. Hay personas que tienen comezón de oreja, quieren oír algo nuevo. ¿Saben? El mensaje que les va a hablar el apóstol Pablo y el mensaje del Evangelio no es cosa nueva. Es cosa nueva para el hombre porque nunca la ha oído, porque nunca se la ha imaginado. No ha entrado al corazón, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni le ha entrado al corazón de los hombres lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios lo revela, pero el hombre natural no lo puede inventar, pero es algo nuevo. Y qué precioso es cuando el Evangelio viene en poder. Y muchas personas vienen y escuchan y dicen, nunca he oído eso. Nunca he oído eso. Y yo, pues me alegro de que lo hayan oído, pero el que nunca lo hayan oído, eso es una cosa. Pero que se regocijen en oírlo, eso es otra cosa. Que quieran seguir viniendo a escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, muy religiosos. Esto les concedo, esto les doy, que soy muy religiosos. Y como dije, la religión, si no es la religión que Dios ha dado, si no es la religión de Cristo Jesús, la gracia de Dios en Cristo Jesús, viene a ser pura superstición. Sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido. Eran tan supersticiosos, tenían ya 30 mil dioses. Pero qué tal si les olvidó uno. No vaya a ser que este se moleste y les empiece a hacer mal, porque así pensaban en Dios, Dios de capricho. Pensaban que Dios era como ellos. Pensaban que Dios era como ellos. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo entonces comienza de donde ellos están. ¿Dónde están? Ese es el lugar donde debemos comenzar a predicar el Evangelio. ¿Dónde están? Tú ya admitiste que hay un Dios que tú no conoces. Tú ya admitiste que hay un Dios que tú no conoces. Este es el Dios que voy a proclamar, que voy a declarar. Al Dios que no conocen. Y aquí en esta manera el apóstol Pablo entonces está condenando la religión falsa. Al Dios, primeramente dice, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. El apóstol Pablo está diciendo, Dios es creador de todas las cosas. Dios es la fuente de todas las cosas. El Dios que hizo el mundo, ese es el Dios que yo estoy declarando. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sabemos que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas, el eterno Hijo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, en Juan capítulo 1. Dios ha creado, el eterno Dios ha creado todas las cosas. Y aquí está diciendo que es el eterno Dios, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el Señor Jesucristo, quien creó todas las cosas. Dice versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es Dios santo, 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 solo, solo. Cuando no había nada, Él creó todo de la nada. Todo lo que es creado, Dios lo creó. De la nada. Sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1. Esto es lo primero que está estableciendo aquí el apóstol Pablo, que el Dios que estamos anunciando es el creador de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito de toda creación significa, esta palabra primogénito es el heredero de toda creación. Esto significa que a Él le pertenece todas las cosas. Y aquí da la razón del por qué le pertenecen todas las cosas. Porque en Él fueron creadas, adentro de Él. En el Dios, es, el universo está en Dios. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador de todas las cosas. No solamente es el creador de todas las cosas, Él es el soberano de todas las cosas. El soberano, Él hace lo que Él quiere. Allá en, otra vez en Hechos capítulo 17, todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No solamente es el creador de todas las cosas, es el único soberano y potente. Él tiene toda la autoridad por ser Dios, el creador de todas las cosas. Él tiene poder sobre todo. Pero el que estamos anunciando al Señor Jesucristo, por quien conocemos a Dios, porque no podemos conocer a Dios aparte de conocer a Cristo. Amen. El que estamos anunciando el Señor Jesús. El Señor Jesús. A Él, como hombre, le fue dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio a Él. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Amen. En Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, Juan 17, 2, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene en la soberanía. Eso es soberano Señor en el cielo y en la tierra. No hay nada que no esté debajo de sus pies. Dijo Nabucodonosor, después de que Dios lo puso allá en el campo 7 años comiendo pasto como animal, dijo, después de eso yo alcé los ojos, y dice, hablando del Todopoderoso, y dijo, voy a leerlo en Daniel capítulo 4. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, cuyo señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Señor, ese es el Señor, ese es el Dios que estoy. Estos dioses que estaban por todos lados en sus nichos, un Dios estaba poniendo a otro Dios, y los dioses están peleando todo el tiempo. Uno no puede hacer esto, sino así es el Dios del hombre. Le falta poder, no tiene poder, su voluntad nunca es cumplida, puede ser frustrada por el hombre, pero el Dios vivo y verdadero, su voluntad es la que es hecha. Y Él tiene autoridad y poder sobre toda carne. Eso es lo que está diciendo. Siendo Señor del cielo y la tierra. Luego aquí dice, no habita en templos hechos por manos de hombres. Es decir, no lo puedes acorralar. Ustedes piensan que poner un nicho aquí, ponen su estatua aquí, aquí está tu Dios. Es cosa muy triste, pero vemos esto todo momento, en cada vuelta. Vemos los nichos, vemos los lugares donde ponen allá su imagen. Y ahí está su Dios. Alguien preguntó a David, David, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Todo lo que Él quiere, Él le ha hecho. No habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, no le puedes, no está impresionado con lo que tú puedas dar. No está impresionado con los edificios y la música y todo lo que tú puedas ofrecer. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Hay que establecer esto. Dios no nos necesita a nosotros. Dios es bendito, feliz para siempre, solo. Antes de la creación, no le faltaba nada a Dios antes de la creación. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros nos lo necesitamos a Él. Él es todo para nosotros. No es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él no nos necesita a nosotros. No necesita que tú le hagas tus juramentos y tus votos y que tú prometas esto que el otro. No lo puedes cumplir, no puedes agradar a Dios. Personas van delante de su ídolo y hacen tratos. Hacen tratos. Si tú me bendices en este y este otro empresa, yo voy a hacer esto y lo otro. Y luego se ven obligados a hacer lo que hicieron porque ya le hicieron voto a ese ídolo. Pero como si necesitase. Dios no necesita algo de ti, nosotros necesitamos de Él. Y nos dice aquí, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La vida que tenemos, sea cual fuere, si tienes vida física, se la debes a Dios. El aliento que nosotros estamos respirando es prestado, es dado por Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Él nos puso aquí en este mundo, nos puso donde debemos estar agradecidos por la vida que Él nos ha dado aquí en la tierra. Pero si esto es temporal, ¿cuánto más estamos agradecidos por la vida que nos ha dado en su Hijo? Vida eterna. Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. Todo lo que nosotros tenemos fuerza, Él nos da. Tenemos intelecto, Él nos da. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Vean cómo está hablando aquí el apóstol Pablo, diciendo que todos son iguales. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, estás donde estás porque Dios te puso allá. Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No es un accidente que estemos aquí en Mérida, Yucatán. No es un accidente que estés en el lugar en que estás. Naciste en el día en que naciste, específicamente porque Dios lo ordenó. De las padres que naciste, en el lugar que naciste, en el tiempo que naciste. Y ha fijado los límites de su habitación. Es decir, no van a pasar. Este tiempo es el tiempo que vas a estar aquí en la tierra. De este tiempo a este día está fijado. No vas a pasar de allá. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que palpando, ¿por qué dice palpando? Porque estamos ciegos. Para que busquen a Dios. Para que busquen, estamos, el hombre por naturaleza está ciego. Y no puede ver en la creación. Ve en la creación el poder de Dios, pero no, esto no lo conduce al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Sabe que hay un Dios, pero no sabe quién es. Solamente puede saber que hay Dios. Los cielos cuentan la gloria, pero no sabe quién es. Aunque ciertamente no está lejos, es decir, nosotros vivimos y nos movemos en Él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aquí está tomando una cita de sus propios poetas y le está diciendo, linaje suyo somos. Dios creó al hombre a su semejanza. ¿Cuál es la semejanza en la cual Dios creó al hombre? Dios es espíritu. Dios es espíritu. La semejanza en la cual Dios creó a Adán y te creó a ti, a mí, en Adán, es la semejanza del Señor Jesucristo. El eterno Hijo de Dios, cuyos miembros fueron escritos en el libro antes del tiempo. Es decir, Adán fue creado a la imagen del poster Adán. Somos linaje suyo. Bueno, ven cómo el razonamiento del hombre, el razonamiento del hombre. Quiero que vean Romanos capítulo 1. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Hay cosas que de Dios son manifiestas y solamente una persona que se vuelve necio, niega. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿qué es cosas invisibles? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los pájaros saben que hay Dios. Dan gracias a Dios. Cada vez que toma agua un pájaro, levanta la cabeza y da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Todos los animales, todos dan gracias a Dios. Pues habiendo conocido, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Ahí está la mente entenebrecida del hombre, envaneciendo en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, puedes leer esto de estos atenienses, y no solamente de esos atenienses, de ti y de mí por naturaleza, de cada hombre por naturaleza. Profesando ser sabios, se hicieron ellos mismos necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pensaron que Dios, yo pienso que Dios es como yo. Eso es primeramente, Dios dice, yo no soy como tú. Pensaron que era semejante a imagen de hombre corruptible. Y luego de ahí va de Guatemala a Guatepeor. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las inconcupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez en Hechos. el apóstol Pablo está diciendo, sus propios poetas dijeron linaje suyo somos. Y ahora el apóstol Pablo les dice, siendo pues hijos de Dios, como ustedes dicen. Si somos hijos de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Si somos hijos de Dios, si lo que ustedes, sus mismas palabras, ustedes están diciendo somos hijos de Dios, linaje suyo somos. Ustedes deben saber que Dios no es una vaca. Deben saber que Dios no es una serpiente. ¿Por qué? Porque tú no eres serpiente, ¿verdad? Tú no eres vaca. ¿Pero qué está diciendo aquí? Yo tengo voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Bueno, tu voluntad es tener este y otro plato de comida, tu voluntad es ir acá, tu voluntad es ir allá. Tú tienes voluntad. Dios también tiene su voluntad. Tu voluntad es frustrada, es verdad, pero la voluntad de Dios no es frustrada. Dios es una persona. No debe pensar que es una imaginación de hombre. Pero dice ya en versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué significa aquí? Dios está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, Él pasó por alto en su paciencia esta ignorancia. Él es soberano. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Se compadece de quien se compadece. Este mensaje viene al punto en este momento. Si Dios pasó por alto en su paciencia todos tus familiares y todos mis familiares del pasado, es decir, de todos los que han venido antes de que yo soy su sangre, si todos Dios los dejó, yo soy responsable. Hay personas que dicen, bueno, si yo creo lo que tú estás diciendo, pues ¿qué de mi familia? Es posible que Dios los haya pasado por alto en su paciencia, los haya dejado. Lo que nosotros tenemos que creer ahora, Dios manda. Y eso es, dice, Dios habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda, eso es un mandato, no es una sugerencia, no es una invitación. Dios no invita a una persona que se arrepienta. Dios manda. El arrepentimiento y la fe son, podríamos decir, van juntos. El arrepentimiento y la fe son como una hoja de papel o una moneda. Si tienes una hoja de papel, tienes dos lados. Yo tengo este lado y tengo este otro lado. Es imposible que yo tenga una hoja de papel sin que tenga yo dos lados. El arrepentimiento, Dios concede el arrepentimiento, pero Él manda que tú te arrepientas. Es don de Dios. La fe es don de Dios, pero Él manda que tú creas. Él manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. Es decir, que dejen sus ideas acerca de Dios. El hombre va a tener que dejar sus pensamientos. Va a dejar sus pensamientos acerca de quién es Dios. En Isaías capítulo 55. Los pensamientos del hombre, la mente carnal es enemistad en contra de Dios, nos dice Romanos. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. Y en Isaías capítulo 55, aquí está lo que dice en versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. hay un camino, el camino del hombre impío, que piensa que esa persona, que piensa que puede hacer algo para ganarse la salvación. Ese es el camino del hombre impío. El hombre que no ha sido regenerado piensa, el hombre que no ha sido salvado piensa que algo puede hacer o algo va a hacer, ha hecho o algo que va a hacer, de alguna manera va a valer delante de Dios en el día del juicio. Que él va a ser aceptado por algo que él hace o lo que ha hecho, lo que va a hacer. Ese es el camino de Caín, el camino de salvación por obras. El hombre inicuo, sus pensamientos son contrarios a Dios. Piensa. Le roba la gloria a Dios. Piensa que él va a recibir alguna gloria, alguna honra en la salvación. Sus pensamientos son contrarios, no se aferran, no se sujetan a la palabra de Dios, no se postran ante la palabra de Dios. Deja el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Este es el arrepentimiento. Vuélvete a Dios en Cristo Jesús. Él es el único camino. Él es la verdad y la vida. Gracias sean dadas a Dios, dice, Él tendrá misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La persona que viene a Cristo y se arrepiente y vuelve a Dios por medio de Cristo Jesús, esa persona va a hallar salvación. Ninguno va a venir a Él que no halle la salvación. Pero dice aquí, todos, manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Así es que si una persona dice, bueno, yo no sé si me he arrepentido, pues puedes decir, no sé si he creído. Porque las dos cosas van juntas. Una persona que se ha arrepentido, también esa persona ha creído. Esa persona que ha arrepentido y ha creído, esa persona todavía se arrepiente. Y todavía cree, y esa persona va a continuar arrepintiéndose y va a continuar creyendo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias sean dadas a Dios cuando Él manda. Este es un mandato, podríamos llamar un mandato general. Porque el apóstol Pablo está diciendo, Dios manda a todos que se arrepientan. Vemos el resultado de esto. Algunos oyeron ese mandato. Y algunos no lo oyeron. Es un llamamiento general del apóstol Pablo. En la predicación de la palabra hay un llamamiento general. Pero cuando Dios manda, cuando la persona oye a Dios, cuando la persona oye al Señor Jesucristo, esa persona se arrepienta. Deja sus ideas, es lo que el apóstol Pablo dijo, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús, ahí está la fe, y no tenemos ninguna confianza en la carne, ahí está el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento siempre están juntos. Manda que se arrepientan, y ahora da la consecuencia. La conclusión está dando al punto, ¿verdad? Manda que se arrepienten. Y luego dice, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Qué quiere decir esto que tú estás diciendo de Cristo Jesús y de la resurrección de los muertos? ¿Cuál es el punto de esto? Es un mensaje que podemos nosotros ignorar y decir, bueno, está bien, tú crees así como tú crees y yo voy a creer así como yo creo. ¿Ah? La religión, todos se pueden llevar, todos se pueden estar en acuerdo, en estar desacuerdo. Tú sirves la manera que tú crees y yo sirvo la manera que tú crees y así todos los hombres se van tontos al infierno. Pero el Evangelio del Señor Jesucristo predicado, esto es lo que declara. esto no lo puedes rechazar. Puedes rechazar cualquier idea de hombre, pero no puedes rechazar lo que Dios está diciendo, porque lleva consecuencia. Dice, por lo cual ha establecido un día en el cual Dios va a juzgar al mundo con justicia por el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cuando se regresa ya a Hechos? Dice, ¿qué queremos saber qué quiere decir esto? Esto está en versículo 20. Le estaban preguntando al apóstol Pablo, pues, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, predicando a Jesucristo y la resurrección de los muertos, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir. Dios lo ha exaltado. Él vino aquí a este mundo y Él murió en lugar de pecadores. Dios lo ha exaltado y lo ha puesto sobre el trono. Y ahora manda que cada persona se postre a Él, que venga a Él, que confíe únicamente en Él. Para venir a Dios hay que venir solamente por Cristo Jesús. Y la persona que no lo hace, Dios lo va a juzgar. Un día va a venir el juicio y esa persona va a estar delante de Dios sobre este asunto. ¿Qué pensaste de Cristo? Este es el asunto. Esta es la condenación, dijo el Señor Jesucristo. Vean esto en Juan capítulo 3. Este es el asunto que condena al hombre. En esto va a ser el juicio. ¿Estás en Cristo? ¿Has creído en Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, 1? No hay juicio para ti. Ya pasó el juicio. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió allá en el Calvario. Y Él resucitó y ahora está intercediendo por su pueblo. Pero aquí está una persona que dice, bueno, yo oí ese mensaje, pero eso a mí no me importa. Dice versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, o en esto consiste la condenación, que la luz, el Evangelio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo. Si Cristo Jesús no hubiera venido al mundo, si Él no hubiera enviado su mensaje, pues estaríamos en tinieblas. Estaríamos en tinieblas, pero tampoco habría juicio. No, si no hubiera venido Cristo, si no hubiera venido la verdad, si no hubiera venido la revelación de Dios. Aquí está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque les encanta. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, no querían dejar de hacer lo que estaban haciendo. No querían dejar de hacer lo que estaban haciendo. Ahí está la condenación. Cuando venga el día del juicio, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás creyendo en Él? ¿No estás confiando en ninguna de tus obras? ¿No tienes obras delante de Dios? ¿Estás confiando únicamente en Él? Eres justificado, salvo. Dios manda. Y Dios va a juzgar a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Y esto es la manera que Él dio fe, dando fe a todos. Aquí no está diciendo que Él da fe salvadora a todos. Aquí está dando testimonio a todos. Es lo que significa la palabra fe. Usamos esa palabra, ¿verdad? Da fe de este contrato, firma aquí. Estás dando fe de esto. No estás dando fe, estás dando testimonio, es lo que significa. Dios está dando testimonio de esto, con Él levantarlo de los muertos. Dios le levantó a Él de los muertos, y porque Él le levantó de los muertos, Él va a juzgar a todos por el Señor Jesucristo. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Unos se burlaban. Ya no se están burlando. Ya no se están burlando. Se estaban burlando entonces. Pero ahora no se están burlando. Unos se burlaban. Y otros decían, ya te vamos a oír otro día. No, no me... Otro día. Así que, y Pablo salió de medio de ellos. Pero vean aquí la gracia de Dios. Más algunos. Dios tiene a su pueblo. Más algunos creyeron. Y cuando creyeron el testimonio, ¿qué es lo que hicieron? Se juntaron. Se juntaron. Se juntaron con él, se identificaron con este evangelio. Se identificaron con el Señor Jesucristo. Entre los cuales estaba Dionisio, el areopaguita, el encargado del areópago. Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. El Señor tiene a su pueblo y su palabra no va a regresar a él vacía. Y no importa si es 10,000 personas que están oyendo y 9,999 no creen, es porque él no está hablando, eso es 9,999. Esa una que creyó, a él estaba hablando. A él estaba hablando. Y es por eso que esa persona cree. Creyeron. Gracias sean dadas a Dios por la fe que él da a su pueblo. Es un mandato. Creer en el Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que Él produce en su pueblo el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ponernos de pie y seremos despedidos con una oración. Recuerda el servicio domingo a las 10 de la mañana.